Bueno, pues es la noticia del día, desde luego, y posiblemente esa licitación que no tardará en salir a primeros de año 2022, y un hecho histórico, un hecho que durante los últimos 20 años ha tratado de resolverse sin éxito y que ahora sí tendrá esa restauración y esa rehabilitación en uno de los emblemas más característicos del conjunto histórico de toda Fuerteventura. Bueno, tenemos ayer otra buena noticia con la que cerrar el día. Se trata de los fondos europeos, unos fondos que han otorgado al proyecto de Fuerteventura nada más y nada menos que 9 millones de euros para diferentes proyectos. Se trata del proyecto que lidera Jessica de León. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Hola, Jessica, buenos días, consejera de Turismo. Me imagino que una muy buena noticia ayer, que de esos 160 proyectos que se aprobaban desde el Ministerio para esa dotación de fondos, uno de ellos, por fin, sea el de Fuerteventura.
Sí, la verdad es que ayer al equipo de turismo nos tocó el gordo por adelantado, si me permiten la alegría, ¿no? Porque de verdad que han trabajado muchísimo todos los que componen la Consejería de Turismo. Y bueno, pues han hecho ese trabajo coordinado con los ayuntamientos, con ASOFUER, con la Universidad de Las Palmas, con el Consejo Social, con AECA, con el CELFUER. Es decir, ha sido un trabajo inmenso que llevábamos haciendo desde hace meses, desde que entramos prácticamente, que teníamos esa convocatoria ordinaria en la que primero no fuimos agraciados, vamos a decirlo siguiendo en términos de lotería. Luego en la convocatoria extraordinaria modificamos los términos de ese plan, sumamos actuaciones hasta los 9 millones de euros y finalmente nos han dado el plan completo, son 9 millones largos, 9.700.000 euros, con lo cual pues estamos muy contentos porque va a ser 9 millones repartidos en 3 años que dura este plan Fuerte por Naturaleza, que van destinados pues a infraestructuras, a digitalización, marketing, es decir, una reconversión del destino no solamente en el espacio público turístico, sino también en la forma de promocionar, en la forma de gestionar los residuos, en la forma de ser, al fin y al cabo, más sostenibles y más competitivos, ¿no? Ese es el objetivo de habernos presentado esta convocatoria.
Bueno, 9 millones de euros de esos fondos que se materializarán, ¿cuándo, Jessica?
Bueno, pues ahora tenemos que ver las actuaciones programadas dentro del cronograma. Son 3 anualidades, como he dicho, 22, 23 y 24. El del año 22 creo que teníamos consignados alrededor de 2 millones de euros, pero durante todo este tiempo no nos hemos estado quietos en la consejería. De hecho, nosotros los fondos de remanentes, preveyendo que nos pudieran dar este plan, lo que hemos hecho es hacer todos los proyectos que habíamos incluido dentro del plan. Y bueno, pues ya esos 2 millones de euros próximamente pues los podremos licitar gracias a que ya tenemos los proyectos redactados. La Casa del Mar en Corralejo es uno, los proyectos para la puesta en marcha y unificación de toda la imagen en playas con los ayuntamientos es otro. Pues también la sensorización de los residuos en las playas es otro, es decir, cuando ponerle sensores a los distintos contenedores de basura que hay en las playas para que el servicio de limpieza sepa, por ejemplo, cuando están llenos y poder pues dar una imagen perfecta de las playas al tiempo que reciclamos mucho más por la puesta en marcha de esos contenedores, ¿no? Son actuaciones así muy puntuales dentro de pues, hacer red de playas inteligentes, saber y medir cómo están los asolos de las playas en cada momento. Pues son, pues como digo, actuaciones puntuales que van a ayudar mucho en la calidad y la competitividad del destino. ¿Cuándo? Pues estaremos durante 3 años ejecutándolos y lo que tenemos que hacer en la consejería es adelantarnos al año siguiente, que es lo que he pretendido hacer este año, llenar esa gaveta de programas y proyectos que vamos a implementar en el año 2022. Lo hemos hecho en el año 2021. Y en el año 2022 intentaremos llenar la gaveta de los que vamos a hacer en el año 2023 y así poder alcanzar el grado de ejecución deseable, porque lo que siempre nos pasa en Fuerteventura es que recibimos dinero, pero somos incapaces de ejecutarlo. Ese es el mayor reto que tenemos ahora por delante con esos 9 millones de euros.
Y que es algo que usted mencionaba, Jessica, durante ese foro de nuevas tecnologías y turismo, del que se hablaba que sí, que hay que redactar proyectos, pero luego efectivamente hay que redactar proyectos bien redactados, bien escritos, pero luego también hay que ejecutarlos y materializarlos. Bueno, esto en cuanto a turismo es una muy buena noticia. ¿Cuánto hace que Fuerteventura no recibe una aportación, una cuantía de este nivel?
Bueno, pues yo no recuerdo que fuese en una, más allá del parque tecnológico, que sí ha recibido fondos, proyectos de 6 millones, 9 millones de euros, pero no recuerdo ninguna ayuda europea en los últimos años después del parque tecnológico para la construcción en el año 2014. Así que yo creo que hace mucho tiempo que no recibíamos una subvención, una ayuda tan grande para el Cabildo, pero no vamos a parar aquí porque hay otras convocatorias para digitalización, para comercio, que también nos queremos ir presentando durante todo el año 2022 para adherirnos a más fondos y poder intervenir en más espacios, con lo cual esto no se queda aquí, esta es la primera, pero seguiremos.
Bueno, Jessica, ayer pasaron dos cosas en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Bueno, han pasado dos cosas. Una de ellas fue esta, esos 9 millones de euros que van a dotar a todos esos proyectos más necesarios que nunca, pues de gestión de residuos, por ejemplo, de lo que poco se habla y tanto hay que hacer, o de ese mobiliario autosostenible para las playas, o ese mercado del mar del que tanto habla y presume Marcelino Umpierrez para la zona del norte. Bueno, pues todas esas cosas de las que hablamos, recuerden, en Fitur, en aquella mesa, en aquella radio en directo, pues vamos a cerrar el año con esa buena noticia que se van a materializar. Pero también hubo un intenso debate del futuro. O sea, cuando hablamos del futuro, de proyectos, hablamos del debate previo a la presentación de la adquisición de la Casa del Inglés, en el que parece que no se llegó a ningún acuerdo o la postura del Partido Socialista de Podemos de Nueva Canarias se mantiene fija en no aportar ese dinero al Consejo Social del Parque Tecnológico. Usted fue muy crítica ayer en redes sociales.
Sí, porque no se entiende. No se entiende que exijan la ampliación de capital en una nota de prensa, que nos exijan al gobierno reunir con urgencia el Consejo de Administración y cuando se dan cuenta que en esa votación se necesita la mayoría reforzada, empiezan a ponerle palos en las ruedas para que el Pleno del Cabildo o la Junta de Gobierno no haga lo que el Pleno del Cabildo mandató. ¿Y por qué digo esto? Porque ya se había votado y el Partido Socialista había apoyado la ampliación de capital en el Pleno. El Pleno y el Cabildo es el socio único del Parque Tecnológico, por tanto, es un mandato del Pleno a su empresa, por así decirlo, para que los ciudadanos nos entiendan, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de que sus votos eran necesarios, han empezado a orquestar, y digo orquestar porque está orquestado desde fuera, concretamente desde el Gobierno de Canarias, una especie de estrategia para decir y ponernos una serie de condicionantes como que hay que hacer un centro de innovación en el sur, que podemos estar más o menos de acuerdo y que podemos debatirlo a futuro, pero no ahora, porque se van a perder las inversiones del parque tecnológico de seguir en este ritmo, ¿no? No los vamos a dejar, evidentemente, en que triunfe esa estrategia, pero desde luego es una pena que pues se hayan tirado al monte con el futuro de miles de majoreros, con una carpeta llena de currículum de miles de majoreros que podrían trabajar en todos esos proyectos que iban a desarrollar y que ellos mismos fueron tractores durante el gobierno del Partido Socialista. Yo decía ayer en redes sociales que para mí el ejemplo y me sentía muy orgullosa de Claudio Gutiérrez. El Partido Popular nunca estuvo en ninguna junta del Parque Tecnológico, porque no era miembro, porque ningún partido decidió que el PP fuera miembro. Pero aún así, cada vez que a pleno del Cabildo iba algo del Parque Tecnológico, el PP lo votaba a favor, conscientes de que si queríamos diversificar la economía de la isla, teníamos que apostar por el Parque Tecnológico. Y el gerente siempre llamaba a Claudio para explicarle lo que se votaba. Ningún consejero ni ningún presidente llamó nunca a Claudio para que apoyara, pero aún así, Claudio lo hacía. Y ayer Claudio puso esto de relieve. Si yo he sido capaz de apoyar el parque tecnológico porque creo en la diversificación de esta isla, sin información, ustedes que tienen todos los informes, que los han pedido en reiteradas ocasiones, habían pedido la consulta al mercado, ayer se les dio. Pidieron informes jurídicos que avalaran la continuidad de los proyectos y la continuidad del 123, ayer se les informó. El órgano ambiental se ha reunido, hoy dictaminará sobre ese 123 que vamos a aprobar, no les quepa ninguna duda, a final de mes. Con lo cual, lo del Partido Socialista en esta isla es de vergüenza que utilicen el Gobierno de Canarias, que utilicen a su secretario general para ir en contra del Cabildo, porque simplemente en este partido ya no tienen la pelota, pues la pinchamos. Ayer me hacían también. ese símil me parece muy adecuado. Pues yo creo que mal nos va en la isla de Fuerteventura si, estando de acuerdo, no pueden votar lo mismo que el gobierno. Por tanto, sí he sido crítica porque me parece una pena que tiremos por la borda años de trabajo del equipo del Parque Tecnológico. Y a su gerente, pues decirle, por favor, que no abandone, porque esto lo vamos a sacar adelante entre todos, independientemente de que el Partido Socialista hoy se haya bajado al barco.
Sobre eso quería preguntarle. La postura del gerente había sido bastante clara. En caso de no llegar a ningún acuerdo, decidía dimitir, abandonar. Lleva varios años con esta batalla y parece que sus fuerzas empiezan a decaer. Veremos también lo que ocurre. Por último, Jessica, y muy brevemente, hay una noticia de última hora con la que hoy abre Onda Fuerteventura, que ha sido la postura, después de la reunión que mantenía ayer AMF, con respecto al pacto, y parece que el partido decidía en el Comité de Dirección de Asambleas Municipales de Fuerteventura y en su respectivo Comité de Pactos que va a abandonar la mesa de pactos y tacha al PP, en este caso, pues como uno de los partidos detonadores de esta decisión, ya que dice que no está cumpliendo con los acuerdos alcanzados.
Bueno, miren, yo es que no me meto en las decisiones de partido de los demás, pero es que además, si me permiten, no los entiendo. Y permítame que le diga que no los entiendo porque nosotros con AMF no hemos incumplido. Mire, nosotros empezamos la legislatura con un acuerdo de gobierno en el que Miguel Ángel de Grafiña era alcalde y había un pacto en Pájara, AMF, PP y Coalición Canaria. Y Pedro Armas rompe esa confianza y pacta para ser alcalde. Por tanto, en Pájara, no, AMF lo que ha hecho es restablecer el pacto que teníamos y que fracturó AMF, y que, sin embargo, nosotros durante todo este tiempo no hemos salido jamás a pedirle nada a AMF, ni para el cabildo, ni poniendo condicionantes, entendiendo que había que darle estabilidad a la institución que en aquel momento estaba en riesgo, que era el cabildo. Con respecto a Tuineje, ellos estaban dentro del pacto de gobierno y lo tensionaron tanto que obligaron a la alcaldesa a salirse, con lo cual nosotros no hemos incumplido en Tuineje. Han sido ellos que, tras numerosas advertencias de la propia Esther Hernández, decidieron seguir tensionándolo, con lo cual nosotros no hemos incumplido. En el cabildo somos muy leales al presidente. Somos muy leales al pacto de gobierno, a las dos fuerzas políticas que lo componen, y por tanto no consideramos que sean incumplidores. Pero aún así, evidentemente, como no puede ser de otra forma, respetamos las decisiones que tome cada partido.
De acuerdo, Jessica. Bueno, pues es la noticia del día. La postura, en este caso, la decisión final, que yo creo que se venía barruntando desde la pasada semana. Pedro Armas dijo que, de hecho, hasta no escuchar pues a todos los miembros del partido no iba a adoptar ninguna decisión. La decisión está tomada y es esta. AMF se levanta de la mesa del pacto definitivamente por todo lo que está o todo lo que viene ocurriendo, les venimos contando ya desde hace varios meses. Bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva, Jessica, que son esos 9 millones de euros, ese gordo que se lleva el Cabildo Insular de Fuerteventura y especialmente la Consejería de Turismo y todos esos proyectos que van a poder materializarse en Fuerteventura. Y para premio, por cierto, el que parece que ya está empezando. Me informan por aquí los compañeros, el 92.052, quinto premio, 60.000 euros en Baracaldo, Murcia, Valencia, Tenerife. Un premio muy repartido. Jessica, buen día. Que nos toque algo, también a todos, sobre todo a aquellos que más lo necesitan en la isla. Un abrazo.
Muy bien, que le toque a todos, pero sobre todo salud, ¿no? Porque hoy es el Día de la Salud.
Sí, hoy es el Día de la Salud, efectivamente. Sobre todo salud. Gracias, buenos días.
Muy bien, gracias.
Gracias.